El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programa primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas con el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El subsecretario de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, dijo recientemente en Jakarta que las importaciones de petróleo representan el 50% de la demanda nacional de petróleo. Banco Central de Indonesia, el Banco de Indonesia, prevé que la tasa de inflación va a aumentar en julio de 2017. Los inversionistas de propiedad Indonesia preferirían ir a Singapura si quieren invertir en apartamentos. Como el arroz es el alimento básico, el pastel lapis legit es sin duda el pastel de primera necesidad para cada indonesio. Estas son las noticias en detalle. El diputado del ministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, dijo recientemente en Jakarta que las importaciones de petróleo representan el 50% de la demanda nacional de petróleo. Según la agencia de noticias Antara, la demanda nacional de petróleo se sitúa actualmente en 1,6 bariles por día, mientras que la producción nacional de petróleo crudo es de alrededor de 800 mil bariles por día. Por lo tanto, dijo que el gobierno está tratando de lograr la autosuficiencia energética de acuerdo con 9 programas prioritarios del gobierno. Dijo que uno de los esfuerzos para lograrlo son las operaciones de los tanques de almacenamiento de combustible pertenecientes a la compañía PT Oil Tanking Karimun en Bahía de Lekub, en el distrito de Karimun, provincia de Riau. Dijo que el ministro espera que la seguridad energética se puede mejorar en una oferta para satisfacer la demanda interna, en particular los productos derivados del petróleo. La demanda de productos de combustible de Indonesia es de 68 hasta 70 millones de kiloliteros por año, o igual a 250 mil kiloliteros por día, con una capacidad total de 730 mil kiloliteros. La salida del tanque de almacenamiento de la compañía PT Oil Tanking Karimun es capaz de satisfacer 3 días de demanda interna de combustible. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia prevé que la tasa de inflación va a aumentar en julio de 2017. La volatilidad de los precios debido a las vacaciones de Idul Fitri y altos precios administrados pueden causar la inflación. La Agencia Central de Estadística señaló que a partir de marzo de 2017, la tasa de inflación del año calendario se sitúa en 1,19% y la tasa de inflación anual se sitúa en 3,61%. Los precios de los alimentos cayeron 0,66%, pero la electricidad y los gastos en electricidad y combustible continúan aumentando en 0,30%. Cahya Widayanti, directora general de Comercio Nacional del Ministerio de Comercio de Indonesia, no negó que la tasa de inflación podría aumentar debido a la incapacidad de bajar los precios de los alimentos. Señaló la dificultad de establecer precios más bajos para la cebolla a pesar de la instrucción del presidente indonesio Joko Widodo de hacerlo el año pasado. Dijo que es un dilema si el gobierno corta la cadena de suministro. El ministerio tiene que sacrificar a ciertos actores empresariales. Por lo tanto, el gobierno está apuntando a asegurar el stock de alimentos en primer lugar. Cahya dijo que la Agencia Nacional de Logística o Bulog distribuirá directamente la comida a los vendedores. Los inversionistas de propiedad indonesia preferirían ir a Singapur si quieren invertir en apartamentos y en Australia para comprar casas para ser arrendadas, según un sondeo. El beneficio mejor garantizado es la principal razón para invertir en el extranjero, dijo en Jakarta el domingo 16 de abril la encuesta Property Affordability Sentiment Index de rumah.com. Country Manager de rumah.com, Vesudevan, dijo que los inversionistas indonesios optaron por invertir en Singapur por mejores infraestructuras, estabilidad y seguridad que serían necesarios por parte de los inquilinos. Property Affordability Sentiment Index es una encuesta anual realizada por rumah.com en cooperación con el Centro de Investigación Intuit Research de Singapur. La encuesta incluyó a 1.030 encuestados en noviembre hasta diciembre de 2016. Los resultados de las encuestas coincidieron con datos de Cushman and Wakefield, una compañía de consultoría inmobiliaria internacional, que dijo que en la primera mitad de 2016, los indonesios compraron 186 edificios de varias categorías en Singapur, o un aumento de 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dijo que el creciente número de los indonesios compra propiedades en el extranjero, ya que la tecnología facilita la obtención de información sobre el mercado en otros países. Los indonesios compran propiedades en el extranjero, especialmente en Singapur, con fines comerciales. Como el arroz es el alimento básico, pastel lapis legit es sin duda el pastel de primera necesidad para cada indonesio. Este pastel de capa está siempre presente durante cada ocasión de celebración, desde Idul Fitri hasta el Año Nuevo Chino y encuentros familiares. El sitio web de CNN anunció recientemente una lista de 17 de los mejores pasteles nacionales de calidad mundial y lapis legit se une a los gustos de pastel de pandan de Malaysia y Singapur, baklava de Turquía y dorayaki de Japón. Lapis legit, también conocido como spekok, fue introducido por primera vez durante la época colonial holandesa. La receta utiliza una cantidad masiva de mantequilla y de 30 hasta 40 huevos. Las especias tradicionales tales como canela, clavo y nuez moscada se utilizan proporcionalmente en la fabricación de esta torta. Esta dulzura por lo general tiene 18 capas, pero algunos pueden apilar hasta 20 a 22 capas y no se sorprenda si el pastel es bastante caro. Al hornear un legis, lapis legit puede tomar horas ya que se crea capa por capa. El sabor más famoso es lapis legit de ciruela, que utiliza ciruelas secas como un relleno. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el comentario o editorial de la Voz Indonesia. Esta vez trata del tema desarrollo de la infraestructura en el gobierno de Joko Widodo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la operación de acceso a la carretera de peaje de Tanjung Priok en Jakarta del Norte el sábado 15 de abril de 2017. El camino de 11,4 kilómetros proporciona acceso a tierra, mar y ferrocarril intermodales. Está integrado desde y hacia el puerto de Tanjung Priok. Se espera que este acceso por carretera de peaje sea capaz de facilitar el flujo de mercancías hacia y desde el puerto de Tanjung Priok, que es el puerto más grande y más concurrido de Indonesia. El puerto de Tanjung Priok sirve de la puerta de entrada de flujo de las exportaciones e importaciones de bienes, así como bienes interisla. El acceso al peaje de Tanjung Priok es uno de los varios proyectos de infraestructura implementados por el gobierno bajo el presidente Joko Widodo. Director General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Arya Setiadi Murwanto, explicó que la construcción de la carretera de peaje Tanjung Priok forma parte de la realización del objetivo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Popular, a saber, la construcción de peaje de 1.800 kilómetros de largo hasta 2019. Desde que asumió el cargo de presidente en octubre de 2014, Joko Widodo se ha comprometido a construir infraestructura en Indonesia. En su discurso, el presidente Joko Widodo, al celebrar el Día de la Independencia de Indonesia en el edificio de la Cámara de Representantes el 16 de julio de 2016, reveló una serie de infraestructuras construidas en sus 2 años de oficina, autopistas, ferrocarriles, construcción de aeropuertos y otros. El desarrollo de la infraestructura vigorosamente implementado por el gobierno de Joko Widodo, de hecho, requiere una gran cantidad de fondos. Además, su implementación suele requerir sacrificios como la adquisición de terrenos, las congestiones de carreteras causadas durante la construcción de la infraestructura y otras. Sin embargo, los proyectos de infraestructura son la base de la economía popular. El presidente Joko Widodo cree que si el proyecto se completa a tiempo, el crecimiento económico aumentará. Por lo tanto, el presidente pidió a los ministerios y agencias que presten atención a los proyectos de infraestructura programados para terminarse en 2018. Se necesita el apoyo de todas las partes para que las metas de desarrollo infraestructura puedan ser completadas a tiempo. Lo que es más importante, que todo el desarrollo de infraestructura debe estar distribuido de manera uniforme y puede ser sentido por todos los sectores de la vida en todas las regiones de Indonesia. Además, el desarrollo de la infraestructura, como dijo el presidente, también debe ser capaz de promover el crecimiento económico de toda la población de Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, conmigo Borges. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de abril del año 1975. Khmer Rouge ocupó Phnom Penh. El 17 de abril del año 1975, Khmer Rouge, dirigido por Pol Pot, se fue a la ciudad de Phnom Penh. Dentro de unos días, se ejecutaron a muerte a una serie de grandes figuras de los camboyanos anteriormente conectados al régimen de Lon Nol. Más de 2 millones de habitantes de Phnom Penh fueron obligados a salir de la ciudad y se trasladaron a las regiones de refugio. Phnom Penh se convirtió en un pueblo fantasma. La economía de todo el país está cambiado bajo el comunista de línea dura. El dinero se desaparece de la circulación. Como resultado de todo eso, era el hambre, la enfermedad en la zona. Nos vamos al acontecimiento ocurrido el 17 de abril de 1960. Quedó establecido el movimiento de estudiantes islámicos de Indonesia. Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia, o PMII por su sigla en idioma indonesio, es un elemento de estudiantes que continúa a aspirar a realizar el futuro mejor de Indonesia. Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia se estableció el 17 de abril del año 1960, en el fondo de la situación política en la década de la 1960, que requiere que los estudiantes participaran en la coloración de la vida política y social en Indonesia. El establecimiento del Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia, dirigido por el joven de Nahdlatul Ulema, entre los fundadores fueron Mahbud Junaidi y Suban, un legendario periodista y político. Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia nació como una necesidad para responder a los desafíos de los tiempos. El establecimiento de la organización del Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia, iniciada por su fuerte deseo o por el deseo de los estudiantes de Nahdlatul Ulema para establecer una organización de estudiantes cuya ideología Ahlussunnah wal Jamaah. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de abril del año 1941. El reino de Yugoslavia se rindió a Alemania. La guardia del rey de Yugoslavia, Príncipe Paul, fue obligado a firmar un acuerdo de cooperación con el eje alemán, italiano y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero los funcionarios de los rebeldes serbios anti-alemán derrocaban al gobierno del príncipe Pablo o Paul. Hitler se enfureció y atacó a Yugoslavia. Los países de los Balcanes están cayendo rápidamente, debido principalmente a que los grupos étnicos no serbios se estaban uniendo a los invasores. Después de la conquista de la tierra, Hitler fragmentaba el país bajo la ocupación y el régimen títere local. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Enfoque. El tema de enfoque de hoy es Indonesia, Bosnia, Herzegovina comprometen a estimular el valor del comercio. Indonesia, Bosnia y Herzegovina han puesto de acuerdo para aumentar el comercio entre ambos países. Unos esfuerzos se hacen, entre otras cosas, mediante el fomento de los contactos entre las empresas, en particular con la firma de un memorando de entendimiento entre Cámara de Comercio e Industria en 2004. En el foro de consultas bilaterales entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina, que tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el jueves 13 de abril de 2017, la Dirección General de América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Muhammad Ansor, dijo que ha invitado a los empresarios en Bosnia y Herzegovina para asistir a la exposición de comercio de Indonesia de 2017. El Foro Consultivo Bilateral de Indonesia, Bosnia y Herzegovina es la primera que se realiza desde que el Memorando de Entendimiento sobre las consultas bilaterales fuera firmado en Jakarta el 15 de diciembre de 2004. Muhammad Ansor explicó que este foro puede ser utilizado para intercambiar puntos de vista sobre la evolución interna, la cooperación en materia política, económica, comercio y la inversión, la educación y las cuestiones socioculturales, regionales e internacionales. Foro consultivo bilateral se centró también para revisar el desarrollo de las relaciones bilaterales y la cooperación, así como otros asuntos importantes. En esa ocasión, Muhammad Ansor expresó su aprecio del gobierno de Indonesia al gobierno de Bosnia y Herzegovina sobre la cooperación en diversos foros internacionales. En esta reunión, la delegación de Indonesia, encabezada por el director general para América y Europa, Muhammad Ansor, mientras que la delegación de Bosnia y Herzegovina, dirigida por diputado del secretario de Estado para Asuntos Económicos y Diplomacia Bilateral, Amer Kapetanovic. Anteriormente, en su reunión con el vicepresidente Yusuf Kalla el 12 de abril de 2017, Amer Kapetanovic ofrece a Indonesia para hacer que Bosnia y Herzegovina sea puerta de entrada a los Balcanes y Europa. Además, Bosnia y Herzegovina es también en el proceso de entrar en la Unión Europea. El gobierno de Bosnia y Herzegovina se ha comprometido a ayudar a crear el entorno educado para las empresas de Bosnia y Herzegovina a ser capaz de hacer cooperación con los círculos de negocios en Indonesia. Mientras tanto, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que Bosnia y Herzegovina es un viejo amigo de Indonesia. Presidente Suharto y el presidente Megawati Soekarno Putri han visitado Bosnia y Herzegovina. Se espera que la cooperación entre Indonesia y Bosnia y Herzegovina se aumente. Yusuf Kalla también espera que su visita a Bosnia y Herzegovina en un futuro próximo sea útil para alentar a una mayor cooperación entre ambos países. Por tanto, el vicepresidente invitará a la delegación empresarial de Indonesia. Se espera que el negocio pueda explorar el potencial de cooperación en el futuro. El vicepresidente Yusuf Kalla está programado para aparecer como orador principal en el Foro de Negocios de Sarajevo los días 22 al 23 de mayo de 2017. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Bosnia y Herzegovina inició el reconocimiento del gobierno de Indonesia de la independencia de Bosnia y Herzegovina el 20 de mayo de 1992. Antes, Bosnia y Herzegovina era parte de Yugoslavia. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se abrió el 11 de abril del año 1994. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. El diputado del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, dijo recientemente en Jakarta que las importaciones de petróleo representan el 50% de la demanda nacional de petróleo. Según la agencia de noticias Antara, la demanda nacional de petróleo se sitúa actualmente en 1,6 bariles por día, mientras que la producción nacional de petróleo crudo es de alrededor de 800 mil bariles por día. Por lo tanto, dijo que el gobierno está tratando de lograr la autosuficiencia energética de acuerdo con 9 programas prioritarios del gobierno. Dijo que uno de los esfuerzos para lograrlo son las operaciones de los tanques de almacenamiento de combustible pertenecientes a la compañía PT Oil Tanking Karimun en Bahía de Lecup, en el distrito de Karimun, provincia de Riau. Dijo que el ministro espera que la seguridad energética se puede mejorar en una oferta para satisfacer la demanda interna, en particular los productos derivados del petróleo. La demanda de productos de combustible de Indonesia es de 68 hasta 70 millones de kiloliters por año, o igual a 250 mil kiloliters por día, con una capacidad total de 730 mil kiloliters. La salida del tanque de almacenamiento de la compañía PT Oil Tanking Karimun es capaz de satisfacer 3 días de demanda interna de combustible. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia prevé que la tasa de inflación va a aumentar en julio de 2017. La volatilidad de los precios debido a las vacaciones de Idul Fitri y altos precios administrados pueden causar la inflación. La Agencia Central de Estadística señaló que a partir de marzo de 2017, la tasa de inflación del año calendario se sitúa en 1,19% y la tasa de inflación anual se sitúa en 3,61%. Los precios de los alimentos cayeron 0,66%, pero la electricidad y los gastos en electricidad y combustible continúan aumentando en 0,30%. Cahya Widayanti, directora general de Comercio Nacional del Ministerio de Comercio de Indonesia, no negó que la tasa de inflación podría aumentar debido a la incapacidad de bajar los precios de los alimentos. Señaló la dificultad de establecer precios más bajos para la cebolla a pesar de la instrucción del presidente indonesio Joko Widodo de hacerlo el año pasado. Dijo que es un dilema si el gobierno corta la cadena de suministro. El ministerio tiene que sacrificar a ciertos actores empresariales. Por lo tanto, el gobierno está apuntando a asegurar el stock de alimentos en primer lugar. Cahya dijo que la Agencia Nacional de Logística o Bulog distribuirá directamente la comida a los vendedores. Los inversionistas de propiedad indonesia preferirían ir a Singapur si quieren invertir en apartamentos y en Australia para comprar casas para ser arrendadas, según un sondeo. El beneficio mejor garantizado es la principal razón para invertir en el extranjero, dijo en Jakarta el domingo 16 de abril la encuesta Property Affordability Sentiment Index de rumah.com. Country manager de rumah.com, Vesudevan, dijo que los inversionistas indonesios optaron por invertir en Singapur por mejores infraestructuras, estabilidad y seguridad que serían necesarios por parte de los inquilinos. Property Affordability Sentiment Index es una encuesta anual realizada por rumah.com en cooperación con el Centro de Investigación Intuit Research de Singapur. La encuesta incluyó a 1.030 encuestados en noviembre hasta diciembre de 2016. Los resultados de las encuestas coincidieron con datos de Cushman & Wakefield, una compañía de consultoría inmobiliaria internacional, que dijo que en la primera mitad de 2016, los indonesios compraron 186 edificios de varias categorías en Singapura, o un aumento de 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dijo que el creciente número de los indonesios compra propiedades en el extranjero, ya que la tecnología facilita la obtención de información sobre el mercado en otros países. Los indonesios compran propiedades en el extranjero, especialmente en Singapur, con fines comerciales. Como el arroz es el alimento básico, pastel lapis legit es sin duda el pastel de primera necesidad para cada indonesio. Este pastel de capa está siempre presente durante cada ocasión de celebración, desde Idul Fitri hasta el Año Nuevo Chino y encuentros familiares. El sitio web de CNN anunció recientemente una lista de 17 de los mejores pasteles nacionales de calidad mundial, y Lapis Legit se une a los gustos de pastel de pandan de Malasia y Singapur, baklava de Turquía y dorayaki de Japón. Lapis Legit, también conocido como Spekok, fue introducido por primera vez durante la época colonial holandesa. La receta utiliza una cantidad masiva de mantequilla y de 30 hasta 40 huevos. Las especias tradicionales, tales como canela, clavo y nuez moscada, se utilizan proporcionalmente en la fabricación de esta torta. Esta dulzura por lo general tiene 18 capas, pero algunos pueden apilar hasta 20 a 22 capas, y no se sorprenda si el pastel es bastante caro. Al hornear un legis, lapis legit puede tomar horas, ya que se crea capa por capa. El sabor más famoso es lapis legit de ciruela, que utiliza ciruelas secas como un relleno. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borgias Haman. Ustedes pueden escuchar nuestros programas a través de streaming de audio en es.voe.co.id, onda corta 95.25 kHz, y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la fortaleza portuguesa Jepara en Java Central, así que mantenga en sintonía. Jepara es una regencia en la provincia de Java Central. El territorio del distrito también incluye las islas de Karimun, justo al lado del mar de Java en el norte y el oeste. Estar justo al lado del mar hace que este distrito tenga un gran cantidad de potenciales atractivos naturales como la playa. Pero además de la playa, Jepara también tiene lugares de interés histórico como el Fuerte Portugués, que será discutido en esta ocasión. Fuerte Portugués es uno de los lugares de interés histórico pilares de Jepara. El fuerte o la fortaleza se encuentra en el pueblo de Banyumanis, distrito Donorejo, Jepara, Java Central. En términos de cobertura geográfica, esta fortaleza es muy estratégica para fines militares, en particular durante la época antigua, durante la cual la capacidad de cañón antiguo disparaba a solo 23 kilómetros. La fortaleza fue construida en 1923 sobre una roca junto al mar, y justo enfrente está la isla Mandalika, así que el estrecho en el frente de la fortaleza está bajo el control del fuerte portugués. Eso es influyente en el crucero de Jepara hacia las partes orientales de Indonesia o viceversa. esta vez el fuerte portugués en hoy en día se queda solo las ruinas de la pared que tiene forma rectangular, que está situado en una colina del otro lado de la isla Mandalika. Dentro de las paredes, en forma de suelo vacante cubierto de árboles, normalmente utilizados por los visitantes a tomar refugio. Además, hay varias réplicas de cañones situados en la parte norte y este de esta fortaleza. De este castillo o fuerte, los visitantes pueden disfrutar de un hermoso paisaje de la isla de Mandalika y la altura exótica de la colina donde establece la fortaleza. Este fuerte portugués se encuentra a 45 kilómetros al noreste de la ciudad de Jepara. Sin embargo, para llegar a este fuerte requiere un vehículo privado, porque este lugar turístico está en las zonas rurales, por lo cual no pasan por el transporte público. El precio de la entrada a esta atracción es barato, solo con 5.000 o menos de un dólar americano. Un visitante puede disfrutar de las olas y una vista panorámica de la playa en el fuerte portugués. Alrededor de la fortaleza o fuerte portugués también hay muchos puestos de comida con diferentes menús y precios razonables. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza en Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio que presenta un vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es mengambil liburan panjang o en español, tomando largas vacaciones. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces y ustedes pueden seguirme después. Mengambil. Mengambil. En español, tomar. Liburan panjang. Liburan panjang. En español, largas vacaciones. Hari ini. Hari ini. En español, hoy. Kelihatan. Kelihatan. En español, verse. Tidak gembira. Tidak gembira. En español, no está feliz. Jengkel. Jengkel. En español, está irritado o irritada. Ada apa. Ada apa. En español, ¿qué pasa? Bertengkar. Bertengkar. En español, pelear. Teman. Teman. En español, amigo o amiga. Alasan. Alasan. En español, la razón. Apa. Apa. En español, qué. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. En español, últimamente. Kerjakan. kerjakan. En español, hacer. Tidak benar. Tidak benar. En español, no es correcto. Melelahkan. Melelahkan. En español, agotador o agotadora. Mungkin. Mungkin. En español, probablemente. Pikir. Pikir. En español, pensar. Perlu. Perlu. En español, necesitar. Penyegaran. Penyegaran. En español, refrescarse. Pertimbangkan. Pertimbangkan. En español, considerar. La siguiente es una conversación sobre mengambil liburan panjang o en español tomando largas vacaciones. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Mary o A y Jenny o B en la oficina. A. Jenny, ¿mengapa hari ini kamu kelihatan tidak gembira? Jenny, ¿mengapa hari ini kamu kelihatan tidak gembira? En español, Jenny, ¿por qué parece no está contenta? B. Saya sedang jengkel. Saya sedang jengkel. En español, estoy irritada. A. Ada apa? Ada apa? En español, ¿qué pasa? Apakah kamu sedang bertengkar dengan teman kamu? Apakah kamu sedang bertengkar dengan teman kamu? En español, ¿estás peleando con tu amigo? B. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. En español, por supuesto que no. A. Kalau begitu, alasannya apa? Kalau begitu, alasannya apa? En español, entonces, ¿cuál es la razón? B. Akhir-akhir ini, apapun yang saya kerjakan, semua tidak benar. Akhir-akhir ini, apapun yang saya kerjakan, semua tidak benar. En español, últimamente, cualquier cosa que hago no va bien. A. Apakah pekerjaan kamu terlalu melelahkan? Apakah pekerjaan kamu terlalu melelahkan? En español, ¿es su trabajo demasiado agotador? B. Mungkin. Mungkin. En español, posiblemente. A. Kalau begitu, saya pikir kamu perlu mengambil liburan untuk penyegaran. Kalau begitu, saya pikir kamu perlu mengambil liburan untuk penyegaran. En español, entonces creo que necesitas tomar unas vacaciones a refrescarte. B. Baiklah, saya akan pertimbangkan. Baiklah, saya akan pertimbangkan. En español, bueno, la estoy considerando. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia. Una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa Del Mundo Musical. En esta edición presentamos la canción de Keroncong cantada por una cantante indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro vamos a escuchar una canción de Keroncong titulada Setangkai Bunga Mawar, una flor de rosa, interpretada por Gina Sadeli. Estimados oyentes, la canción de una rosa es una canción de Keroncong original. Como la música de Keroncong en general, esta canción tiene el ritmo melancólica. La letra de la canción habla de una flor que se convierte en un signo de amor entre un par de seres humanos. El viaje de amor no va siempre bien. Las rosas rojas que habían sido siempre agradables a la vista ahora hace triste. Debido a que la persona que amaba había desaparecido y no regresó. Esa es la historia que se cuenta en la canción interpretada por Gina Sadeli. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar una canción de Keroncong cantada por Ipuk, titulada Melati Pesanku, El Jazmín es mi mensaje. Esta canción tiene el tiempo bastante lenta, con matices de nacionalismo. Habla de una mujer que se despidió a su amante para realizar la devoción al Estado y a la nación. El jazmín de color blanco es un símbolo de pureza y sinceridad. El amor al país es mayor, por lo que ella dejó a su novio ir al frente de batalla. Esta canción es un cronchón original creado en la era de la lucha de Indonesia. Escuchar esta canción es como si fuera capaz de evocar un sentido de nuestra dedicación a la patria de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical en esta ocasión con dos canciones de Kroncong tituladas Merah de Lima, El Rubí, cantada por Ipuk. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.